Bien, buenos días a todos. Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias allí en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a estar viendo ahí versículos del 6 al 12 en el capítulo 1. Hemos estado viendo que esta carta fue escrita alrededor más o menos del año 64 después de Cristo. Una fecha pues significativa en la historia, ya que fue la fecha donde se dio inicio ese gran incendio en la ciudad de Roma, que terminó por destruir gran parte de la ciudad. En aquel entonces el emperador en turno era Nerón, y Nerón básicamente pues culpó a los cristianos de haber hecho esto. Y después de esto, el Imperio Romano declaró como ilegal al cristianismo y se desató una gran persecución a lo largo de todo el Imperio Romano. Muchos cristianos sabemos por la historia que murieron crucificados, otros murieron quemados vivos y aún fueron lanzados algunos otros a los leones como en medio de un espectáculo público. Y al ver esto nosotros podemos entender en sí la razón por la cual Pedro está hablándonos tanto en esta primera carta acerca del sufrimiento y el propósito que tiene Pedro en escribir en esta carta. Es animar a los cristianos que estaban pasando por esa persecución, que estaban pasando por ese sufrimiento por causa de su fe. Algo que nosotros debemos recordar es que los sufrimientos en el presente son solamente temporales, son pasajeros. Nosotros necesitamos tener una perspectiva hacia la eternidad, esas cosas que en realidad son las que valen la pena en esta vida y para la próxima vida. Dios siempre tiene un propósito bueno en las pruebas y los sufrimientos para los cristianos. Lo tuvo en los días que Pedro escribió esta carta a los cristianos de Asia Menor y lo tiene también hoy en día para todos nosotros en el presente. Y hoy vamos a hablar otro tema un poco diferente, pero también está relacionado con el sufrimiento y esa es nuestra fe. La fe del cristiano. Y vamos a ver tres aspectos acerca de la fe del cristiano. El primero de ellos es que nuestra fe algún día será probada. Tarde que temprano nuestra fe en Cristo será probada. Y Pedro comienza diciendo aquí, en el versículo 6 del capítulo 1, lo siguiente. Dice, lo cual ustedes se regocijan grandemente. Cuando Pedro está diciendo aquí en lo cual, se está refiriendo a esa gran salvación que nosotros hemos recibido, esa herencia eterna, esa esperanza viva que ahora tenemos debido a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Y él está diciendo eso aquí, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora Pedro está escribiendo en el presente a estos hermanos en persecución, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Y este es uno de los versículos clave de esta carta. Pedro nos está diciendo aquí que a pesar del sufrimiento, el creyente siempre puede gozarse en medio de las pruebas. Y esto es algo que a lo mejor pensamos que en nuestras mentes es algo ilógico, ¿no? Porque generalmente no asociamos el sufrimiento con el gozo, sino más bien lo asociamos con dolor o aún tristeza en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo es que Pedro está diciendo aquí que el creyente que está pasando por pruebas, el creyente que está pasando por sufrimiento, puede tener gozo en su vida? Bueno, una vez más, sabemos que esto solamente es posible con la intervención de Dios en nuestras vidas. Hay un milagro que Dios hace en nuestras vidas. Hay un nuevo nacimiento que el Señor genera en nuestras vidas. Y es por su obra soberana que nosotros podemos llegar a tener ese gozo aún en medio de las pruebas. Él en su gran misericordia, Él nos ha regenerado, Él nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha dado una esperanza viva, como dije hace rato, gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Y en el presente también estamos siendo santificados por la obra constante del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Así es que Dios tiene un futuro para nosotros. Tiene una herencia eterna que vamos a recibir algún día cuando Jesucristo venga por nosotros o ya sea que nosotros muramos antes de que Él regrese. Y por esa razón es que Pedro dice aquí que nosotros los creyentes en verdad podemos tener ese gozo aún en medio de las pruebas y los sufrimientos que son temporales en esta vida. Entonces, Él tiene un futuro para nosotros y aún en el presente también nos da la seguridad de la salvación que Él mismo nos garantiza por medio de su poder. Así es que Él comienza aquí enseguida en el versículo 7 a hablarnos acerca de esa prueba, de esas pruebas de fe. Vamos a leer ahí el versículo 7 y dice: para que la prueba de la fe de ustedes, ahí está hablando de ese sufrimiento por el cual tarde que temprano los cristianos vamos a pasar, dice: más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces Pedro nos está diciendo aquí que nuestra fe es algo sumamente importante para Dios. Y él está comparando nuestra fe aquí con el material más precioso y más casi indestructible de esta vida, que es el oro. Cuando los mineros sacan el oro de las minas, ¿qué es lo que hacen? Pues lo llevan a un proceso de fundición. Y lo que hacen es que meten todo este oro, lo meten en hornos a muy altas temperaturas. ¿Y para qué hacen eso? Uno pensaría, pues van a dañar el metal, pero no es así. Al contrario, el fuego no puede destruir el oro. De hecho, le ayuda para que éste sea purificado y aún prueba su autenticidad. Y esa yo creo es una muy buena ilustración para nosotros los cristianos que nos encontremos, o en este caso los cristianos de hace medio que se encontraban bajo sufrimientos. Cuando Dios prueba nuestra fe, Él nos pone, por decirlo así, en un horno ardiente, ¿no? Y no es para hacernos sufrir, no es para hacernos mal, sino más bien para purificarnos. Y aquí es importante decir que, pues Pedro no está hablando aquí de los problemas cotidianos que tenemos todos nosotros. Ese tipo de problemas diarios, pues los tenemos tanto creyentes como no creyentes. No está hablando de problemas, por ejemplo, cuando se te poncha una llanta, se te descompone el refrigerador, se te queda sin batería tu carro. No está hablando de ninguna de esas cosas. Él está hablando aquí de esas pruebas y esos sufrimientos por causa de nuestra fe en Cristo. Muchas veces es fácil decir, ¿verdad?, que somos cristianos o que tenemos fe en Cristo cuando jamás hemos pasado en realidad por un verdadero sufrimiento por causa de nuestra fe. Pero a veces Dios va a permitir ese sufrimiento precisamente para probar nuestra fe. Nos va a hacer pasar por ese horno ardiente, ¿no?, para probar nuestra fe, para probar nuestra autenticidad de fe. Muchos que alguna vez dijeron haber creído en Jesucristo, después vienen pruebas difíciles en su vida, pruebas basadas en su fe, ¿y qué hacen? Se desaniman y dicen: no, yo ya no voy a seguir a Cristo, y simplemente se alejan de Él. Y aún Dios permite este tipo de pruebas para limpiar muchas veces a su iglesia, para demostrar, como dice en 1 Juan 2:19, ¿no?, que no todos somos de Él. Y eso es muy claro en las Escrituras. Las pruebas y los sufrimientos de los cristianos verdaderos van a desarrollar nuestro carácter como cristiano y van a llegar a probar la autenticidad de nuestra fe. Después, cuando el creyente llega a superar esa prueba o llega a pasar esa prueba y ha demostrado que su fe es genuina, entonces siempre va a resultar en lo que dice Pedro a continuación, allí en la segunda mitad del versículo 7, nos dice: sea hallada esa fe, esa prueba de fe, sea hallada que resulta en alabanza, gloria, honor en la revelación de Jesucristo. Y esto simplemente significa que un día Dios recompensará a los creyentes que hayan resistido esa prueba de fe. Él dará un día, como dice Pedro aquí, alabanza, gloria y honor a los creyentes cuando nuestro Señor Jesucristo se ha revelado por segunda vez. El apóstol Pablo nos habla un poco acerca de esto, ahí en el libro, en la carta de los Romanos, capítulo 8, y versículo 17. Vamos a leer Romanos 8, 17. Y dice lo siguiente, dice, si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, ahí están las pruebas por las que tendremos que pasar algún día como cristianos, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, en otras palabras, Dios utiliza las pruebas para probar nuestra fe, ¿verdad? Genuinidad de nuestra fe, y al final, si pasamos las pruebas, Él nos exaltará un día. Algún día escucharemos las palabras de parte de nuestro Señor Jesucristo, como Él las habló en Mateo 25, 21, ¿no? Cuando dijo Él, bien, siervo bueno y fiel. Y nos va a decir, entra, entra y hereda todo lo que tengo preparado para ti, porque fuiste fiel y porque pasaste la prueba. Entonces, estamos aprendiendo aquí en esta primera sección que nuestra fe será probada algún día. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder a esas pruebas, verdad? Entonces, a continuación, ahora Pedro pasa a un segundo aspecto de nuestra fe. Y aquí vamos a aprender que nuestra fe debe enfocarse siempre en Jesucristo y solamente en Jesucristo. Vamos a leer para esto el versículo 8, por favor. Versículo 8 dice, ¿a quién? Y ese a quién se está refiriendo en el versículo 7, a Jesucristo. ¿A quién sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable, un gozo que no podemos expresar con palabras y lleno de gloria? Entonces yo pregunto, ¿será posible que alguien pueda enamorarse y confiar en otra persona sin nunca haberla visto? ¿Será posible o no? Yo creo que sí, pero en cierta manera, ese tipo de amor o confianza requiere de fe en lo que sabes de aquella persona, en fe en lo que has escuchado a aquella persona, y eso es lo que significa realmente la fe, según el libro de Hebreos, ¿no? Ahí en el capítulo 11 y en el versículo 1, ahí el autor de Hebreos nos dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Tenemos una seguridad de que recibiremos algo que aún no hemos visto, que estamos esperando en el futuro. Y enseguida también nos dice, es la convicción de lo que no se ve. Tenemos una plena seguridad, tenemos una plena certeza, una convicción de aquellas cosas que no podemos ver. Y eso es prácticamente lo que hemos hecho nosotros, los cristianos, ¿no? Ahora, yo he escuchado de muchas historias de personas que se han llegado a enamorar de la otra sin haberse visto jamás. En mi caso no fue así, ¿no? En mi caso, yo desde que vi a mi esposa Adriana, me enamoré de ella y pues hasta la fecha aquí seguimos juntos después de más de 35 años de conocernos ya. Pero por eso, eso no es mi caso, ¿no? Pero tengo el ejemplo de mi hermana Sandra. Mi hermana Sandra, ella conoció al que ahora es su esposo, Felipe, que ya han estado casados por más de 20 y tantos años. Ella conoció de esta manera a Felipe. Estuvieron, si no me equivoco, carteando a lo mejor por unos 6 meses. Y a través de esas cartas, pues llegaron a conocerse, llegaron a enamorarse, hasta que pudieron finalmente conocerse en persona y se casaron después. Así es que sí, sí es posible, pero eso requiere de algún tipo de fe, en cierta manera, en lo que sabes o conoces de la otra persona. Ahora, en este caso, a diferencia de Pedro, quien sí vio a nuestro Señor Jesucristo y quien sí convivió alrededor de 3 años estando ministrando junto con Jesús, nosotros los creyentes en el presente, tanto los creyentes también a los cuales Pedro estaba escribiendo esta carta en Asia Menor, ellos jamás habían visto a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos ver ahora a Jesús, pero sabemos que le amamos, le hemos llegado a amar. Nosotros no podemos ver a Jesús hoy, pero podemos o decimos, ¿verdad?, que hemos llegado a creer en Él por medio de su palabra. Y esto, según Jesús, nos mete en una bienaventuranza con Él. Ahí en el Evangelio de el apóstol Juan, el capítulo 20 y el versículo 29, Jesús tuvo una conversación con Tomás después de su resurrección. Recuerdan, en su primera ocasión, cuando Él resucita, se aparece a ciertos discípulos. Estos cuentan a Tomás que el Señor se había resucitado, y Tomás dijo: yo no lo puedo creer hasta que no lo vea y hasta que mis dedos no metan, mis dedos no se han metido sobre las llagas del Señor, ¿no? Y más adelante, ¿verdad?, poco tiempo después, Jesús se vuelve a aparecer, pero ahora directamente se le aparece a Tomás. Y en esa conversación Jesús le dijo a Tomás lo siguiente, Juan 20, 29, dice: porque me has visto, has creído. Dichosos, bienaventurados, ¿no?, felices los que no vieron y sin embargo creyeron. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí, cuando les dice que a pesar de no haber visto jamás al Señor Jesucristo de manera personal, ellos, ahí en el versículo 8 y la segunda parte, dice: ellos se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Lo que Pedro está diciendo aquí es que el gozo para el cristiano, pues, no depende de las circunstancias por las que estamos pasando. Nuestro gozo depende de que ahora hemos llegado a poner nuestra fe en Jesucristo. A pesar de que jamás le hemos visto, hemos llegado a amarle y hemos llegado a creer en Él. ¿Y por qué en Él? Porque Él fue quien murió por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, y resucitó también de entre los muertos para darnos una esperanza viva y hacer posible esa gran salvación que ahora tenemos. Y Pedro continúa diciendo aquí en el versículo 9, y nos va a decir aquí cuál es el resultado de esa fe que hemos puesto en Cristo. En el 9 dice: obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Así es que el resultado de la fe en Cristo es la salvación de nuestra alma. En el momento que tú y yo llegamos a creer en Jesucristo, recibimos vida eterna. Somos salvos para siempre. Así es que ahí tenemos esos primeros aspectos de la fe, ¿no? Ya vimos, nuestra fe será algún día probada. Nuestra fe debe enfocarse exclusivamente en Cristo, ya que fue Él el que murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Y vamos a pasar al tercer aspecto ahora. Y este tiene que ver con la salvación de los creyentes, ¿no? Vamos a ver que los creyentes hemos recibido por fe una gran salvación. Así es que leamos ahí la primera parte del versículo 10. La primera parte del versículo 10, Pedro empieza diciendo aquí: acerca de esta salvación. Y ahí la palabra que quiero resaltar, obviamente, es salvación. Creo yo que es la palabra más grande que tenemos a través de todas las escrituras. Todo lo que leemos en las escrituras apunta de alguna manera hacia la salvación eterna de nuestras almas. El rescate del alma humana. El rescate del alma humana, ¿de qué nos rescata? Pues del pecado. Nos rescata de la muerte eterna, nos rescata del infierno y nos rescata de Satanás. Y sí, sabemos de alguna manera que la Biblia nos enseña que el hombre es culpable ante Dios por su pecado. Y sabemos que nos estamos dirigiendo inevitablemente derechitos al juicio de condenación eterna en el infierno. El hombre necesita ser rescatado de manera urgente. Pero hay un problema. Y ese problema es que sabemos que no podemos rescatarnos por nosotros mismos. El hombre es inmoralmente capaz de salvarse a sí mismo. Simplemente no estamos calificados para lograr nuestra propia salvación. Pero ahí es donde una vez más entra ese amor de Dios, ¿no? Dios ama infinitamente al pecador y de hecho lo ama tanto que aún tuvo un plan desde antes de la fundación de este mundo, desde antes siquiera que existiera el pecado en este mundo. Dios hizo un plan para salvar a los seres humanos. Dios ha hecho esto y ha hecho que sea posible por medio única y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el medio para rescatar al pecador. Y por eso Pedro, aquí al comienzo de esta carta, él da inicio con una alabanza increíble a Dios. Y esa es la misma razón por la que, a pesar de las pruebas, a pesar de nuestros sufrimientos en esta vida, nosotros siempre debemos alabar a Dios. Alabar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, por la salvación que nos ha dado, por la elección soberana que sabemos ninguno de nosotros merecíamos. ¡Qué gran regalo!, ¿no? Un regalo tan maravilloso de parte de Dios, esa salvación que hemos recibido de parte de Dios. Ahora, pues tristemente, ¿no? Como alguien dijo alguna vez, la familiaridad da siempre lugar al menosprecio. ¿Y qué cierto es eso? Con el tiempo y también con la costumbre, nos vamos alejando de Dios, nos vamos enfriando, vamos perdiendo ese gozo de la salvación. Pues Pedro aquí nos está animando con esta carta, nunca, nunca perder el gozo de nuestra salvación. Y una manera de poder mantener ese gozo de nuestra salvación y hacernos recordar la grandeza del regalo de Dios es haciendo lo que dice allí en el Salmo 96, versículo 2. Salmo 96, versículo 2, lo voy a leer, dice: canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de la salvación. Entonces, ¿cómo puedo yo recordar y no olvidar ese gran regalo que Dios me ha dado? Pues como dice el salmista aquí, cantando al Señor, cantando alabanzas al Señor, cantando acerca de su gran salvación. Pero además también dice aquí, proclamando diariamente las buenas nuevas de salvación. Y esta proclamación debemos hacerla primeramente a nosotros mismos. Debemos recordarnos cada día que hemos sido salvados gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también debemos estar proclamando ese evangelio a otras personas. Y de esa manera, al hacer esto, nos va a ayudar a nosotros para recordar que no debemos enfriarnos y no olvidemos que hemos recibido una gran salvación. Ahora, vamos a pasar al versículo 10, segunda parte. Y aquí Pedro va a hablar acerca de esa gran salvación que hemos recibido. La segunda parte del versículo 10 va a empezar a hacer mención de las personas que han participado de alguna manera en la predicación, en la profetización del evangelio. Vamos a leer a partir de la segunda parte. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron. El punto aquí de Pedro al mencionar a los profetas del Antiguo Testamento es decir que si ellos estuvieron tan preocupados en investigar tan diligentemente acerca de la salvación que vendría a través del Mesías, ¿cuánto más precioso no debería de ser también para nosotros, no? Y él continúa diciendo, pues todo ese esfuerzo que hicieron por comprender y entender esa salvación, en el 11, cuando dice, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. El Espíritu de Cristo que moraba dentro de ellos les estaba dando a entender esas predicciones acerca del Mesías. Dice, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Pedro está diciendo que generación tras generación de profetas pasaron tiempo buscando y tratando de entender de alguna manera lo que nosotros muchas veces damos por un hecho y lo que francamente a veces tomamos con tanta apatía, y que es la salvación por medio de la fe en Cristo. Estos profetas hablaron de que el Mesías iba a sufrir, pero que también iba a triunfar, y finalmente él sería el Salvador de la humanidad. Y continúa en el versículo 12, dice, a ellos, a estos profetas, les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. El punto aquí no es que las profecías no tuvieran ningún valor para estos profetas, sino más bien que el cumplimiento en sí de esas profecías no sería para su propia generación, sino más bien para una generación en el futuro. La salvación por fe en el Mesías no sería únicamente para el pueblo judío, sino que también ahora se abriría la puerta para el mundo gentil. Un mundo gentil que sabemos fue injertado en esas bendiciones del pacto por medio de la obra que logró Jesucristo en la cruz. Y sigue diciendo versículo 12, la segunda parte. En estas cosas, todas estas cosas que ellos se esforzaban por entender, ¿verdad? Que ahora les han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aquí podemos ver la importancia, ¿no?, de la obra del Espíritu Santo en la revelación divina. Y una vez más tenemos a la Trinidad completa trabajando, obrando en conjunto para lograr nuestra salvación, ¿no? Aquí el Espíritu Santo es el encargado de revelarnos a nosotros las cosas de Dios. No solamente lo hizo revelándolo a los profetas, como lo hizo en el Antiguo Testamento, revelando enseñanzas acerca de Cristo, sino que también lo hizo con los que predicaron el Evangelio en los tiempos del apóstol Pedro, y lo sigue haciendo hoy en día también en nuestros días, con las personas que constantemente están predicando las buenas noticias de salvación acerca de nuestro Señor Jesucristo. Esto siempre es obra de la inspiración del Espíritu, como dice segunda de Pedro, el capítulo 1, y también el versículo 21 dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. No se trata de nuestras opiniones o de lo que nosotros pensemos, sino más bien, dice Pedro, que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así es que vemos claramente que fue el Espíritu Santo quien iluminó y capacitó a estos hombres para comunicar la verdad del Evangelio. ¿Ok? Ahora, hay una cosita más que nos queda de ver ahí en el versículo 12. En la última parte, y eso ya tiene que ver, pasamos de los profetas que trataron de entender todo lo que pasaría con Cristo, aunque nunca pudieron entenderlo totalmente, a los ángeles ahora, a los ángeles y su participación en el Evangelio también. Dice el capítulo, versículo 12, perdón, la última parte, dice, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Y vemos aquí, ¿no?, que aún los ángeles desconocían ese maravilloso plan de Dios de salvación. Dios, en su soberanía, él decidió no revelar esto a los ángeles. Ellos saben que hay algo grande y maravilloso que iba a pasar, pero Dios decidió no dárselos a conocer a ellos. Y por la gracia de Dios, a nosotros los cristianos nos tocó conocerlo y entenderlo. Nos tocó aprender todo acerca del Hijo de Dios, que Él vino del cielo, que sufrió y murió por nuestros pecados, y aún resucitó de entre los muertos para darnos esa vida eterna que no merecemos. Ahora sabemos también por la revelación de Dios en su palabra que Él va a regresar otra vez. Y cuando Él regrese lo hará no para traer salvación, y aquí Él regresará en gloria, pero para juzgar aquellos que no creyeron en él, para juzgar al mundo incrédulo y para establecer su reino sobre la tierra. Entonces vemos qué gran amor de Dios, ¿no? Qué gran amor de Dios hacia nosotros y qué gran privilegio y merecido nos ha dado nuestro Dios. Hemos recibido de parte de Él una gran salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ahí están esos tres aspectos de nuestra fe. ¿Y por qué podemos tener gozo en medio de las pruebas, no? Nuestra fe sabemos que será probada tarde que temprano. Nuestra fe debe siempre enfocarse en nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que los creyentes también hemos recibido por fe una gran salvación. Solamente quiero concluir con esto. Y voy a decir una frase que dice: el sufrimiento siempre precede a la gloria. El sufrimiento siempre viene antes que la gloria. Y qué mejor ejemplo, ¿no?, que la vida que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Hebreos capítulo 12 y el versículo 2, si quieren acompañarme allí, dice lo siguiente. Hebreos 12, 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Cristo sabía que antes de ser glorificado, antes que de ser recibido una vez más en la gloria, él tenía que pasar por la cruz. Y enseguida dice: despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Qué gran sacrificio, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien tomó nuestro lugar en la cruz por medio de cargar sobre sí mismo nuestro propio pecado y nuestro propio castigo. Y ahora, después de eso, Dios le ha exaltado como Rey Supremo y ha provisto para nosotros una gran salvación gloriosa por medio de Él. Y eso es lo mismo que sucede en la vida del cristiano, ¿no? Debemos entender esto de manera clara. Debemos entender que la cruz siempre viene antes de la corona. La tierra siempre viene antes que el cielo. El sacrificio siempre viene antes que el triunfo. Y el sufrimiento también viene antes que cualquier victoria. El apóstol Pablo nos dice ahí, si quieren no vayan ahí, voy a leer Romanos 8:18, dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo, y de hecho este es uno de los, pues era al parecer uno de los versículos favoritos de mi sobrina Susi, y esto es lo que dice, ¿no?, hablando de los sufrimientos, que son temporales, que son pasajeros, y dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Comparado con lo que sufrimos aquí, pues no tenemos ni idea realmente lo que nos espera allá en el cielo, ¿no? Esos sufrimientos que pasamos son temporales, pero un día gozaremos para la eternidad de estar en la presencia de nuestro Salvador. Qué maravilloso, ¿no? El día que Dios permita de alguna manera que nosotros pasemos por sufrimiento, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder a la prueba de nuestra fe? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo aquí en esta carta de Primera de Pedro? Pues si estamos aprendiendo algo, debemos aprender que debemos confiar y debemos esperar siempre en Él, sabiendo que todo sufrimiento en esta tierra es solamente temporal y que tiene solamente el propósito de refinarnos y de purificarnos, de autentificar la veracidad de nuestra fe. Así es que, sabiendo que tenemos esa gran herencia, que es el cielo, una salvación que Dios preparó desde antes de la fundación de este mundo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, debemos aprender entonces que el sufrimiento siempre viene antes que la gloria. Así es que vamos a terminar con oración. Gracias.